pues al menos a nivel simbólico. No sabemos si servirá para mucho porque Estados Unidos apoya al gobierno de Israel, pero la realidad es que la mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas le ha dado la espalda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Please order in hall.
No solo le han abucheado, sino que muchos otros se han marchado cuando ha subido a hablar el líder israelí. De hecho, ningún miembro de la delegación española le ha escuchado. Todos han tomado esta actitud en protesta por la desproporcionada ofensiva militar en Gaza. Esta ha sido la puesta en escena, pero en cuanto a la intervención de Netanyahu, pues podemos analizar algunas cosas. Su discurso se ha basado en negar que su país esté cometiendo un genocidio y afirma que estamos ante una acusación falsa. Podemos enumerar algunos de los titulares de lo que ha dicho. Dice que no quiere un Estado de Palestina porque los palestinos no creen en esa solución. Denuncia una guerra política contra su país y avisa de que el propio Hamás está celebrando la postura de la comunidad internacional. Un discurso que, por cierto, también se ha escuchado en la Franja de Gaza. Y se ha escuchado porque así lo ha impuesto Netanyahu. Ha instalado altavoces en Gaza y ha enviado la señal de su intervención a todos los teléfonos móviles de los palestinos. ¿Por qué? Pues esta es su explicación.
Quiero hablar desde este foro directamente a esos rehenes a través de los altavoces. He llenado Gaza de altavoces con la esperanza de que me puedan escuchar. Nuestros valientes héroes, soy el primer ministro Netanyahu desde Naciones Unidas en directo. No os hemos olvidado ni un segundo. El pueblo de Israel está con vosotros y no vamos a descansar hasta que os traigamos a todos de vuelta a casa.
Rehenes, por cierto, que llevan meses secuestrados por Hamás tras la masacre del 7 de octubre y que siguen esperando a que se produzca un alto al fuego. De momento, Trump hoy ha dicho que ese acuerdo está cerca, aunque no ha concretado nada. No sabemos con quién ha hablado. No sabemos si hay algo en firme, porque hay que decir que a Trump esto se lo hemos escuchado en unas cuantas ocasiones. Pero claro, hablar de los rehenes no significa olvidarnos de la crítica situación que viven los civiles en Gaza a consecuencias de las acciones de Israel en la franja. Allí siguen los bombardeos y hay una crisis humanitaria atroz, hasta el punto de que Médicos Sin Fronteras se ha visto obligada a suspender sus actividades en la ciudad de Gaza. La situación es tan grave que esta organización, que prácticamente está en todos los lugares donde hay conflictos, ha tenido que interrumpir su ayuda. ¿Por qué? Pues porque dicen que el personal sanitario no está seguro. Porque dicen que sus clínicas han sido rodeadas por ataques aéreos y que los tanques están a pocos metros de esas instalaciones. Así que los civiles vuelven a estar otra vez solos y vuelven a sufrir las consecuencias de todo lo que está ocurriendo allí. La verdad es que una de las cosas que hoy ha llamado la atención ha sido que Benjamin Netanyahu, cuando estaba dando su discurso, ofreciendo su discurso, tenía en la solapa un código QR. Un código QR en el que se podían ver las imágenes de los ataques de Hamás el 7 de octubre. Ahora lo que estamos viendo es lo que está ocurriendo en Gaza. Lo dicho, no sé si servirá para mucho el rechazo de la comunidad internacional a Netanyahu, pero a nivel de imagen, el gobierno de Israel está hoy un poquito más arrinconado. Aquí en España seguimos hablando de lo que ha marcado la semana, que es el envío a juicio del hermano de Pedro Sánchez y la decisión del juez Peinado de que el caso de Begoña Gómez, si llega a juicio, lo resuelva un jurado popular. Se lo va a comunicar mañana personalmente a las 6 de la tarde los juzgados de Plaza de Castilla, donde, por cierto, la mujer de Pedro Sánchez va a entrar por el garaje. Así se lo han autorizado por el ambiente hostil y el rechazo social evidente hacia ella. Junto a Begoña Gómez también pasarán por el despacho de Peinado su asesora investigada, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno de Madrid. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches, ¿qué tal?
A ver, el juez Peinado decidió que la parte de la causa en la que investiga por presunta malversación de fondos se tiene que juzgar ante un jurado popular. Eso en caso de que llegue a juicio. ¿Qué es lo que podemos esperar de la cita de mañana?
Bueno, mañana lo que tiene que hacer Peinado, lo que va a hacer es concretar esa imputación de los tres investigados y se determinará el futuro de la causa. Es la pieza separada por posible delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, si ha desempeñado funciones privadas con dinero público. Esta citación, que es la quinta, como tú decías, para Begoña Gómez, se hace en base a la ley del jurado porque el delito de malversación es competencia del tribunal del jurado. En la vista se podrá pedir el archivo o que la causa continúe y se solicite más diligencia. Las partes van a tener, a partir de ahí, tendrán 5 días de plazo para expresarlo por escrito y si el caso continúa, se califica y se eleva a la audiencia provincial, que irá a reparto, y también a la oficina del tribunal del jurado. Un jurado elegido por sorteo con 9 ciudadanos y 2 suplentes y presidido por un magistrado de la audiencia provincial. Candidatos a jurado que se eligen cada 2 años y que se hacen las listas para cada juicio. Y si no te han llamado, Rubén, no. Ya no estás en la lista del jurado. Mira, porque además esto se hace en años pares.
Y a partir de mañana, a partir de esas 6 de la tarde, cuando reciba la citación, ¿qué?
Pues tendrá la imputación concretada, pero bueno, todavía aquí la cosa no se acaba, porque quedan todavía pendientes muchas cuestiones. Esta misma semana Peinado pidió a la UCO, a la Guardia Civil, un informe sobre los correos cruzados entre Cristina Álvarez y el vicerrector de la Complutense, y la Audiencia de Madrid tiene todavía pendiente decidir precisamente sobre la apertura de esta pieza separada por posible malversación. En un principio, el juez Peinado no imputó la malversación ni a Begoña Gómez ni a Cristina Álvarez, pero llegó a ello siguiendo las indicaciones que le hizo la propia Audiencia Provincial. Los magistrados le acotaron la investigación, pero también confirmaron gran parte en lo relativo a la esposa del presidente del gobierno.
Bueno, pues mañana sábado va a ser una tarde de transistores. Primero vamos a tener tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama narrando el derbi, el Atlético de Madrid-Real Madrid, y a las 6 Patricia Rossetti nos va a contar, según vayan ocurriendo los hechos, lo que pasa en Plaza de Castilla.
El segundo derbi.
Bueno, mira, mañana parece que no va a hacer mucho calor porque estas veces anteriores habéis tenido que aguantar ahí, aunque eran las 10 de la mañana, temperaturas bastante altas. O sea,
sí,
mira,
y en otras ocasiones, como ha sido en el Tribunal Supremo en invierno, hemos pasado temperaturas excesivamente frías, así que estamos acostumbrados a todo.
El tiempo respeta.
Somos todo terreno.
Mañana te escuchamos, Patricia.
Gracias, buenas noches, Rubén.
Y mientras, en Moncloa redoblan su ofensiva contra el juez Peinado. Hoy mismo, Félix Bolaños ha emplazado al Consejo del Poder Judicial a que le frene tras las 2 quejas presentadas por él mismo. En la cuenta atrás, ante la 5ª citación de Begoña Gómez, el gobierno echa el resto para apuntalarla. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno encaja con dificultad las sacudidas de una semana negra que arrancó con la apertura de juicio oral contra David Sánchez y concluye con Begoña Gómez ante la posibilidad de ser juzgada por malversación y lo haga además un jurado popular. La reactivación del cerco de los tribunales ha roto los planes socialistas con la crisis de Gaza convertida en una bandera destinada a reconectar socialmente mientras esperan el desarrollo de las investigaciones sobre Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Con esos mimbres, el Ejecutivo sujeta con fuerza a la esposa de Pedro Sánchez, lanzando ataques contra Juan Carlos Peinado. La desconfianza con una instrucción juzgada dañosa para el buen nombre de la justicia ha corrido a cargo de Félix Bolaños, a la sazón titular del ramo, que ha reclamado del Consejo General del Poder Judicial frenar en seco al juez por 2 quejas del propio ministro. Y aún así, en la Moncloa dan por inmunizado a Pedro Sánchez ante la instrucción de Peinado.
Y mientras tanto, el Partido Popular ha puesto el foco esta semana en la inmigración. Alberto Núñez Feijóo ha presentado sus propuestas en esta materia durante una visita a Baleares, comunidad donde este verano se ha disparado la llegada de embarcaciones. Mañana las va a debatir con sus varones en Murcia. Maribel Sánchez.
Los barones del Partido Popular se encierran el fin de semana en Murcia con Feijóo para mostrar la solidez en su proyecto frente a la improvisación, el caos y la falta de compromiso con los ciudadanos de Pedro Sánchez en asuntos como la crisis migratoria, dicen a COPE. El secretario general del PP, Miguel Tellado, recuerda que en el resto de países europeos están eligiendo ya a qué extranjeros permiten entrar y para qué, y que el rechazo del PSOE y Vox solo hará que se agrave el problema.
Somos el partido que está en el punto exacto entre los que quieren hundir el Open Arms con inmigrantes dentro y entre los que quieren que España sea el destino favorito de las mafias.
Sin olvidar que quieren ofrecer también un frente unido para modificar el sistema de financiación autonómica, la falta de protección a las mujeres que han demostrado los fallos en las pulseras antimaltrato y la hoja de ruta que evite las trampas que les pone Pedro Sánchez sobre asuntos como Gaza.
Y quédate con este dato. Casi 34.000 personas se alojaron en 2024 en centros de acogida para personas sin hogar. Son un 55% más que solo dos años antes. Estadística revela también que han aumentado el número de centros que atienden a estas personas, así como el número de las que acuden a comer con ellos. Carmen Lavallén.
18.000 de las personas que de media se alojaron a diario en los centros de atención a personas sin hogar en 2024 fueron inmigrantes, un 121% más que hace dos años, según reflejan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Crecen los usuarios y también los recursos y servicios, el 78% de ellos gestionados por entidades privadas como Cáritas, que solo el año pasado atendió a casi 43.000 personas. María Santos es la responsable del programa de personas sin hogar.
El aumento del sinhogarismo femenino en nuestros centros, el aumento de personas destutelados, el problema de las personas migrantes, el problema de la vivienda.
Los datos reflejan un cambio de tendencia valorado positivamente por quienes impulsan el alojamiento de personas sin hogar en pisos y apartamentos, como José Manuel Caballol, director general de Hogarsi.
Por primera vez, las plazas en albergues descienden tímidamente, un 2%, es verdad, pero descienden, y las plazas en vivienda aumentan un 9%.
Más de 12.000 usuarios accedieron en 2024, ya sea de forma individual o colectiva, a viviendas destinadas a personas sin hogar.
Esta noche quiero llevarte hasta Huesca para presentarte a Valeria, una chica de 16 años que ha quedado finalista en un importante premio académico. Ha sido nominada entre 11.000 candidatos de 148 países. Valeria es la única española seleccionada junto a otros 9 candidatos de distintas nacionalidades para el Global Student Prize 2025. Un galardón que recompensa con $100.000 al estudiante más destacado del mundo. ¿Te imaginas cómo te sentirías si fueras ella o si fueras su padre o su madre? Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Carolina Miravalles en nuestra historia bonita y académica del día. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Valeria Corrales es una chica normal que, gracias a su desempeño, está consiguiendo premios y reconocimientos que se salen de todos los rankings. Con tan solo 9 años, Valeria, en plena pandemia de COVID, creó junto a su mentora, Patricia Heredia, un canal de YouTube, Valpad STEAM, para acercar la educación científica y tecnológica a los chicos y chicas hispanohablantes.
¿Qué nos ocurrió? Pues hacer directos en YouTube, enseñando páginas que fueran gratuitas, que fueran online y que pudiera acceder cualquier persona de cualquier parte del mundo y que a la vez fueran divertidas para que los niños aprendieran, pero que a la vez jugaran. Entonces empezamos a hacer directos y casi sin darnos cuenta llegamos a 100 seguidores sin parar ni un solo día, con un montón de niños y niñas conectándose diariamente con nosotras. Y la verdad es que fue una experiencia increíble.
¿Te imaginas? Una niña dando clases a otros niños de robótica, electrónica, programación. Esto, entre otras muchas cosas, es lo que han valorado los Global Student Prize 2025. Hablamos de la creación de un canal que ya acumula 240.000 suscriptores. Entre los méritos de esta chica también figuran su compromiso con la igualdad y una trayectoria impecable. Y es que nuestra amiga ha sido finalista en los premios Princesa de Girona, ha sido nombrada Chang Marker, líder en innovación, por la revista Forbes con 14 años, y con 11 fue nombrada Inspiring Girl of the Year, la niña inspiradora del año. Bueno, así podríamos seguir sumando distinciones, pero de todos los premios y reconocimientos, mira con cuál se queda Valeria.
Sobre todo yo creo que lo que más me gusta es recibir comentarios y mensajes de padres y niños y profesores que nos dicen que les ayudamos y que gracias a nosotras han aprendido algo nuevo o que no les gustaba tanto la tecnología y gracias a nosotras han descubierto que sí. Eso para mí es el mejor regalo que nos pueden dar porque es que hace nuestro objetivo desde el primer día con el canal.
Nuestra protagonista de esta noche es una enamorada de la ciencia, pero también hace deporte. Juega al fútbol en un equipo y le encanta leer. Todavía no tiene claro qué quiere ser de mayor, pero ya sabe que estudiará en Estados Unidos una ingeniería vinculada a la robótica o a la IA. Lo que sí sabe es que quiere seguir animando a los más pequeños a que no tengan miedo a adentrarse en el mundo de la ciencia, especialmente a las niñas.
Yo a cualquier chica y a cualquier niño y niña que está dudando o que le parece muy difícil o que le dan miedo, le diría que lo prueben, que es algo que no tiene límites, que van a poder crear y ayudar a un montón de personas y que es que estoy segura de que les va a encantar y que lo aprendan desde cuanto antes posible, porque es que cuanto antes empiezan, más les va a ayudar en el futuro y estoy segura de que les va a gustar.
Esa inquietud por inspirar a otras niñas a estudiar ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas es algo que comparte con Patricia Heredia, su profesora de robótica, ingeniera de telecomunicaciones, que está muy implicada en esa labor de concienciación.
Un poco pues para inspirar y motivar a otras niñas pues como Valeria que podrían interesarse por la robótica o por la tecnología, pero sobre todo para mostrar que este mundo también podía ser para ellas por desconocimiento, no porque piensen a lo mejor que no pueden hacerlo, sino a lo mejor porque no se han acercado a ese mundo, pues porque tradicionalmente a lo mejor no son cosas tan de niñas. Yo estudié ingeniería de telecomunicación y en mi clase estábamos 4 chicas de 80 años.
Patricia, lógicamente, está muy orgullosa de que su aventajada pupila haya quedado finalista del Global Student Prize 2025. Reconoce que la creación del canal de YouTube fue idea de ella.
De pequeña así siempre me decía, yo te chinchaba mucho, ¿no? Y digo, bueno, a ver, gracias a ti pues hice cosas que a lo mejor yo no hubiese hecho porque jamás me hubiese puesto delante de una cámara pues a grabar, ¿no? A grabar ni vídeos ni a contar a lo mejor pues esto que contamos.
La formación de Valeria sale de lo que entendemos como normal. Sus padres decidieron que el inglés y las matemáticas debían ser los pilares de sus hijos y que querían una educación diferente para ellos. Así que Valeria y su hermano Gonzalo dejaron el cole y a los 12 años empezaron a dar 3 horas de clase online al día en la Pearson's Online Academy, un colegio online americano. Además, también asistían de manera telemática a clase de mates en una academia online. Berta González es portavoz de SmartTIC, esa academia a la que asiste Valeria.
Sí, Valeria era una de esas niñas ejemplares que en su familia sabían de esa importancia y ella respondía y lo incorporaba a entrenar matemáticas como el que otros niños incorporan otro tipo de entrenamientos.
Valeria es una estudiante fuera de serie, con altas capacidades, pero también una trabajadora incansable, a la que sus padres han ayudado en todo lo posible. Su padre Gonzalo estudió en Estados Unidos y rápidamente vio que cumplir las expectativas que generaba su hija le requería a él y a su mujer ir más allá.
Cuando empezó con todos estos temas de tecnología, claro, en Huesca no había absolutamente nada. Por eso el tema de las pantallas para nosotros siempre ha sido visto como un amigo y no como un enemigo, porque toda la parte académica la ha recibido a través de ordenadores.
Ahora que su hija ha sido seleccionada como uno de los 10 finalistas de este premio, no puede estar más feliz. Aunque con la misma humildad que su hija, nos dice que precisamente los galardones no son lo más importante para ellos.
Ver a nuestra hija con un proyecto propio y cada día trabajando en ello porque le gusta además, pues eso, es que no puede haber una mejor recompensa. Las cosas adicionales que le pasan de estos premios que va recibiendo, pues están genial, pero de verdad es que es lo de menos.
El 1 de octubre sabremos si Valeria es la ganadora del Global Student Prize 2025 y si se lleva los 100.000 dólares. En cualquier caso, para nosotros, para su familia y sus profesores, ya es la ganadora. Gracias, Carolina, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y académica del día.
Gracias a ti.
Adiós.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
32.731, 32731, serie 72072.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y hoy, para ello tengo a Nekane Fernández.
Es que claro, Rubén, yo hoy no tendría que estar aquí.
No tendrías que estar aquí.
Quien tendría que estar haciendo este resumen, como todos los días, es Gonzalo Zavalla. Pero es que ayer, a las 11:25 de la noche, pasaba esto.
La famosa Greta, la mujer suiza más famosa del mundo después de Pipi Calzas Largas. Más allá de bromas, la embarcación pretende prestar...
¿Era suiza a... Pipi Calzas Largas?
Sí.
¿Seguro que era suiza?
Pero vamos, como que me muero ahora mismo.
Vale, perdona, ¿eh? A ver si te va a dar un parrus allí.
A ver si me va a dar un parraque, sí. Estoy notando una ligera presión en el pecho.
Pipi Landström es un personaje literario creado por la escritora sueca Astrid Lindgren. Hazme un favor, muérete ahora mismo.
Vale.
Pues es que hoy Gonzalo Zavalla.
Lo que hemos hecho ha sido como los árbitros. Hemos metido en la nevera a Gonzalo Zavalla ante un error imperdonable.
No
saber la nacionalidad de Pipi Landström.
Bueno, quién sabe la nacionalidad de Pipi Landström. Yo
todos
no tenía
niños,
ni idea.
Todos los niños que jugaban
hasta
con
ella.
Hasta
ahora mismo. Bueno, el caso es que yo espero que Gonzalo esté
bien
allá donde
está
estés.
Está sancionado, está en la nevera, sancionado con los árbitros del VAR y volverá.
Bueno, vamos a centrarnos en lo que hemos escuchado hoy en la linterna, este sonido, la imagen que hemos visto en la Asamblea de las Naciones Unidas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, abucheado, segundos antes de pronunciar su discurso en una sala, además medio vacía.
Please, order in the hall.
Un sonido que ha dado la vuelta al mundo por su importancia respecto a lo que está haciendo el primer ministro
simbólico.
En Gaza. Muy simbólico. Netanyahu, que ha tenido además que modificar su viaje hasta Nueva York para poder esquivar las órdenes de detención que pesan sobre él por la masacre.
Creo que
en
ha tenido
Gaza.
Que evitar el espacio aéreo francés y el español.
Sí. Ha dado muchísima vuelta. Se va a quedar allí, por cierto, unos días, porque el lunes se va a reunir con Donald Trump. Veremos qué puede salir de ese encuentro.
El quinto encuentro entre ambos, uno de los más destacados fue cuando Trump dijo que en Gaza podían hacer un bonito resort.
Por ejemplo, pues veremos qué sale de ahí. Donald Trump, que no para, y como nos ha contado David Zalandete, es difícil incluso seguirle el ritmo.
El presidente ha salido a las 9:50 de la mañana aquí en Washington. Se ha acercado con su nieta Kai a un grupo de periodistas que estábamos ahí esperándolos y nos ha dicho muy brevemente, bueno, y parece que estamos ya casi, se ha acabado, el acuerdo con Gaza está ya.
Algún día, David, vamos a tener que hablar de esa relación tan especial que los medios de comunicación tenéis con Donald Trump, porque estáis tranquilamente y de repente allí por la Rosaleda empieza a sonar música o aparece el presidente del gobierno.
Aparece por el tejado, se asoma, total. Sí, y del poco descanso que nos da también, Rubén.
Tú te pones en el lugar de Landete, está el hombre tranquilamente allí en la puerta de la Casa Blanca, a sus cosas, esperando, y de repente aparece Trump, le da así, oye, que lo de Gaza está ya
hecho. Que lo de Gaza ya está hecho, por eso hay que estar allí 24 horas al día. Es que no hay descanso porque, por ejemplo, Trump parecía que estaba otras cosas, pero no, ha vuelto a la carga con los aranceles e incluye ahora al sector farmacéutico. Así que le hemos preguntado a Emilio González, profesor de Economía, si esto nos afecta.
Países Bajos, en lo que es Alemania, Suecia, donde están las grandes empresas farmacéuticas europeas, pero también va a afectar a los laboratorios españoles que están produciendo genéricos que después venden en Estados Unidos, ¿no? Y Europa lo único que podrá hacer será protestar. Donald Trump sabe que eso va a ocurrir, que no va a haber unidad, y entonces aprovechando eso, pues impondrá su voluntad.
En resumen, se va a hacer lo que Donald Trump quiera. Nos hemos acercado también hasta Guadalajara, porque desde el domingo los bomberos tratan de controlar un incendio que se declaró en el Pico del Lobo y que está cerca de dos localidades, Peñalba de la Sierra y Cabida. Se ha desalojado a los vecinos por precaución y ahora lo que están es pendientes del tiempo, que sí que está dificultando los trabajos. Nos lo ha contado el alcalde Rafael Heras.
Bueno, afortunadamente el viento ha amainado mucho, ahora no hace nada de viento, pero bueno, aunque no haga viento, el fuego sigue con su trabajo. Yo me imagino que a la mañana, pues a primera hora, se liarán con la extinción y ya esperamos que los de la UME, que ya hay alguna unidad, pues vengan con maquinaria pesada y tal, y vayamos haciéndonos con él.
Bueno, ¿tú qué tipo de dietas conoces? Porque yo he alucinado un poco, bastante.
Mírame, si a tú ver, me miras, ya sabes qué
no,
tipo
pero,
de
a ver,
dieta conozco, ninguna.
Bueno, pero hay las típicas, ¿no? La vegana, la vegetariana, yo qué sé, hay algunas para adelgazar, volumen, otras sin gluten. Pero es que hoy Ana Samboal nos ha hablado de la dieta climariana o climatariana. A mí me ha dejado loca.
Esta dieta está basada en el CO2. Tú tienes que ver qué huella climática deja un producto hasta que llega a tu mesa. Si la empresa que lo manipula, transporta, reduce la huella de carbono, si retribuye con justicia al productor, agricultor o pescador, lo compras y lo comes. Si no lo hace, descartado de la dieta. Lo que pretenden los climatarianos es revertir el cambio climático.
Yo no me puedo complicar tanto la vida. O sea, yo bastante que de vez en cuando miro las calorías o el azúcar que tiene un alimento como para incluso mirar a ver si estoy contaminando demasiado.
Yo es que no miro las calorías, como puedes ver.
No hay que mirar absolutamente. Y más feliz que eres, seguramente. Mientras llega la linterna de la iglesia, tenemos que escuchar a Loquillo, porque hoy ha salido a la venta Corazones Legendarios. Es un álbum en el que repasa sus éxitos en vivo junto a grandes nombres de la música. Por ejemplo, este Cadillac Solitario con Bumburi.
Siempre quise ir a la... Dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía.
Le pega, ¿eh?
Sí, sí.
Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti.
Muy buena lección, ¿eh? Muy
sí,
buena lección.
¿Te ha gustado? Me alegro mucho.
Bien. Mira, me lo voy a poner ahora. Bueno, ahora no. Porque en unos minutos llega la linterna de la iglesia con Irene Pozo y hay que escucharlo. Irene, ¿qué vais a contar? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el proyecto social que la Conferencia Episcopal Española está llevando a cabo en este jubileo de la esperanza que estamos celebrando y que tiene que ver con esas voces habitualmente sepultadas bajo la indiferencia. Mujeres y hombres atrapados en redes de trata. Vamos a escuchar a una misionera evidente, Sandra Milena Osorio Ocampo, que es la autora del material audiovisual que la Iglesia Española ofrece para este proyecto. Y además, la comisión asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, el conocido como Plan Priva, acaba de cumplir su primer año de trabajo. Hacemos balance de todos estos meses con su portavoz, Sandra Bari.
Te escuchamos ya, Irene.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década?
Cuando es el momento. Es el momento.
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Evolución de la cotización de Banco Sabadell entre el 29 de abril de 2015 y el 19 de septiembre de 2025. Fuente Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido.